en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Hemos escuchado las declaraciones del ministro Escrivá en el sentido de que los autónomos podrían recibir vacunas de sus mutuas. Y muchos autónomos han dicho, ¿dónde está mi mutua si yo no tengo contratado ningún servicio al respecto? Pues bien, si perteneces a este colectivo debes saber que todo el mundo tiene mutua en ese ámbito y que incluso... Si en su momento apostaste porque tu mutua fuese la seguridad social, desde el 1 de enero del año pasado tienes la obligación de adscribirte a otra, porque la seguridad social no actúa como esa figura. De tal manera que si en algún momento se adoptase esa decisión, cualquier persona autónoma podría vacunarse a través de este tipo de empresas. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Empezamos la semana y saludamos al desterrado, Javi García, el desterrado. Ya tienes apodo como los reyes, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Suena mal, ¿no? Suena feo ese apodo.
No suena a rey, ¿no?
Hombre, a rey que no le quiere el pueblo.
Bueno, pero es un título. Tú date cuenta que eso significa que vas a pasar a la historia.
Eso sí, eso sí. Bueno, a la historia de Madrid Trabaja por lo menos espero que
eso
sí,
ya que sí, eso, los inicios, ¿no? Eso seguro. En fin, ¿cómo van las cosas?
Pues
en tu
bien,
destierro.
Comienza una semana apasionante porque tenemos muchas gestiones abiertas en Madrid Trabaja con muchas ofertas de empleo. Ojalá que salgan todas y podamos dar todos esos detalles a los oyentes.
Hoy me preguntaban, ¿pero verdaderamente hay ofertas de trabajo? Y digo, bueno, parece que se anima en las últimas semanas esto. Asiente con la cabeza Andrea San Martín, que la tengo aquí. No está desterrada, está terrada aquí en Onda Madrid. Muy buenas, Andrea.
Estoy en cuerpo presente. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí encantado de saludarte.
Nueva semana.
Tú vienes hoy muy militroncha.
Yo voy por la mascarilla, ¿no? Tengo un
por
dibujito
la mascarilla,
militar,
la camiseta.
El color verde, bueno, pues de esperanza, verde de esperanza.
Bueno, es un verde caqui, el verde de esperanza es un
verde,
poquito más
es
claro.
Verde.
Bueno, que vamos a recordar las redes sociales. Empezamos, uh-huh. Andrea, por Twitter.
Estamos en Twitter y cada vez somos más y oye, que me alegra. Y bueno, si quieres todavía formar parte de nuestra familia, nos puedes seguir a @ Madrid Trabaja OM.
Tú piensas que si hay muchos que nos siguen, por algo será. No van a estar 3.000 claro. Y pico equivocados aquí en la Comunidad de Madrid. Tampoco están equivocados los de Facebook, Javi.
Tampoco están porque nos encuentran además de forma muy sencilla. En esta red social somos Madrid Trabaja, simplemente el nombre del programa. Y antes de comenzar con las ofertas, Peña, te voy a pedir por favor que recuerdes qué tienen que hacer los oyentes interesados en esas ofertas para trabajar en las elecciones del 4M, que como hoy has entrado en el Buenos Días Madrid de la tele, nos han llegado un mogollón de mensajes en redes sociales y a través del correo también. Nos pasaban incluso su currículum y les teníamos que derivar a nuestra página web.
Bueno, pues es que nuestra página web, si nos buscan en Google como Madrid Trabaja, vamos a aparecer los primeros en los resultados de búsqueda, pinchan en nuestra web y hay una bonita información que habla de esos 3.000 puestos de trabajo que se van a crear para el día de las elecciones. Efectivamente, ahí vas a encontrar los enlaces, porque claro, son documentos de Google que decírtelos aquí por la radio es que no te va a servir absolutamente de nada, porque vamos a empezar HPQRC5/516 y entonces eso difícilmente vas a poder aplicar a ello. Entonces visita nuestra página web y allí lo tienes, como tendrás también las ofertas que a continuación te vamos a comentar. Por ejemplo, hay dos bolsas de empleo para ingenieros e informáticos en Enaire, que es el gestor de navegación aérea de España.
Sí, para trabajar en distintas ciudades, entre ellas Madrid, también en Palma, Canarias, Barcelona y Sevilla. Se requiere la titulación universitaria y también de máster de técnico o ingeniería en navegación aérea, sistemas e instalaciones o de sistemas de información y también un buen nivel de inglés porque piden un nivel B2. El proceso de selección estará formado por 5 pruebas de valoración curricular, un test de actitudes, de competencias conductuales, prueba de idiomas y, por último, una entrevista profesional y de competencias. El plazo termina el día 30 de abril.
Oposiciones en el Ministerio de Hacienda para 17 plazas de vigilancia aduanera.
En 3 especialidades hay 7 plazas para la especialidad de investigación, en la que aquí se requiere tener un grado universitario. En la especialidad de navegación se convocan 5 vacantes y se necesita el título de grado en náutico y transporte marítimo. Por último, en la especialidad de propulsión son 5 plazas en las que se precisa del grado en ingeniería marina o en tecnologías marinas. El proceso selectivo es por oposición, formado por 5 ejercicios y también habrá un curso selectivo. El plazo termina el 17 de mayo.
La Universidad Complutense de Madrid convoca 2 procesos selectivos para personal de administración y servicios.
Por un lado, para los grupos A2, C2 y C3 se convocan 5 plazas y por otro, para el grupo de nivel salarial D hay 18 vacantes. En ambos procesos el sistema de selección se va a realizar mediante una fase de concurso de méritos y también una fase de oposición. El plazo termina en todas ellas el 6 de mayo.
Hay una oportunidad de empleo para electricistas.
Para obra nueva o reformas en la zona de trabajo de la carretera A2 y también en la zona de Madrid capital es necesario tener el curso de prevención de riesgos laborales de 8 y de 20 horas. El contrato es temporal de 6 meses a jornada completa de lunes a viernes y el salario es según convenio.
En Ciudad Lineal buscan administrativos de contabilidad.
Para trabajar en el sector de la construcción, por lo que se requiere tener experiencia en promoción inmobiliaria. También piden estudios universitarios en económicas y buenos conocimientos de informática. El contrato es indefinido a jornada completa y se precisa de incorporación inmediata.
Y el Ayuntamiento de Santorcaz convoca 5 plazas de empleo público.
Hay una plaza en los perfiles profesionales de auxiliar administrativo. Toma nota, Peña. Aquí, en esta ocasión, me toca a mí.
A ver, tomo nota. Venga, yo soy muy bien mandado. Aquí me manda todo el mundo.
Como decía, una plaza para auxiliar administrativo, también para oficial de obras y multiservicios, peón de mantenimiento, auxiliar de limpieza y, por último, agente de desarrollo local. El proceso selectivo será por concurso y también una fase de oposición. Y hasta el 14 de mayo se podrá presentar la inscripción de solicitud.
Tú no hagas caso a Andrea ni a Javi. No tienes por qué tomar nota, porque lo tienes muy sencillo. Acude a la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas las ofertas de empleo de este 19 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y esta sintonía, todos los días, todos los lunes, para ser más precisos, nos permite contactar con nuestros amigos del SEPE para que contesten a las preguntas de los oyentes. Y hoy tenemos a Clara Martínez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días a todos. Muy bien, fenomenal. ¿Qué tal todo?
Yo muy bien. Solamente decirte que, claro, no has comido y por eso para ti son buenos días, pero estamos por la tarde. Que si no piensan que estamos grabados.
Para mí son buenos días todavía.
¿Cómo te encuentras? Que andabas un poco pachucha de salud.
Bueno, ahí andamos. Bien. Bueno. Son cosas de, vamos, menores.
Sí, hombre. Bien, sí. No es COVID.
No, COVID no es, no. Afortunadamente. Así que mira, por lo menos fenomenal, tranquila.
Eso sí. Bueno, pues si te parece, Clara, vamos a recordar con Javi cómo pueden hacernos llegar las preguntas a los oyentes a través de los 2 procedimientos habituales. Javi.
Pues una vía es el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y la vía preferida para los oyentes que tienen alguna consulta con el SEPE a través de una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Pues Clara, si estás preparada, vamos rápidamente con las preguntas.
Venga, fenomenal.
Venga,
yo preparada estoy.
Muy bien, pues vamos con la primera.
Hola, buenos días. Quería hacer una consulta. Mire, en octubre del 2020 terminó mi contrato por 9 meses, pero yo tengo cotizado 1 año y 4 meses. Quisiera, por motivo de desinformación, pues no pedí el paro. Y pues ahora quería saber si puedo seguir pidiéndolo o no, o qué tipo de prestación podría solicitar. Gracias por su ayuda.
Gracias a ti por llamarnos. Hay que ver la desinformación, qué lástima, ¿no?
Sí, qué terminase... faena, sí. Bueno, pues nada, decirle a esta persona que, a ver, tenía un plazo de 15 días hábiles para solicitar la prestación por desempleo. Y entonces, por cada día que la solicitara fuera de plazo, o sea, se puede pedir fuera de plazo también, pero claro, por cada día que la pida fuera de plazo, se le quita un día de derecho, con lo cual, como ella tenía 1 año y 4 meses, le corresponderían, en el caso de que lo hubiera solicitado, 4 meses, ya estaría los 4 meses fuera de plazo. Con lo cual, si solicitara la prestación por desempleo, se la daríamos absolutamente por consumida entera. Y entonces, a ver, si la urge es una urgencia horrible, pues entonces podría solicitarla fuera de plazo y hacer su mes de espera y pedir el subsidio por agotamiento, siempre y cuando o bien tenga responsabilidades familiares o sea mayor de 45. Pero teniendo en cuenta que si pide el subsidio por agotamiento es dándole por consumida toda la prestación, con lo cual no puede acceder ahora ni nunca ya. O sea, ya es como si la hubiera cobrado.
La pierde.
Entonces, no, es muy fuerte esto. Entonces, la opción menos dramática y menos drástica sería que como que se volviera a colocar otra vez y en el momento que cese de con situación legal de desempleo, o sea, que haya sido cese involuntario, pues que en el plazo de los 15 días hábiles solicite la prestación. Y entonces se le darían, si sigue teniendo, si trabaja poco tiempo y no llega año y medio, se le reconocerían 4 meses. Pero si lograra llegar a año y medio, entonces que le quedan 2 meses, parece ser, pues entonces en vez de 4 meses podría cobrar los 6 meses.
Claro.
Y luego ya, una vez cobrado los 6 meses, sí que si tiene responsabilidades o es mayor de 45, cobrar el subsidio por agotamiento.
Perfecto.
No sé si
sí,
creo que ha quedado aclarado, ¿no?
Sí,
una
ya.
Cosa es si le urge que no puede estar, que necesita dinero urgentemente, que entonces podría pedir el subsidio por agotamiento, pero tiene que hacer su mes de espera. O sea, que es que
sí,
lo ideal es que se coloque.
Perfecto. Pues además no necesita esa colocación que sea un tiempo determinado. O sea, no...
No. Vale. Siempre y cuando se coloque realmente.
Claro,
o sea,
claro.
No hace
claro,
falta
claro.
que sea tiempo determinado lo que trabaje. Lo que pasa que sí le convendría pues juntarlo el año y medio.
Claro,
porque así, en vez de cobrar
mesecitos.
4 meses, cobraría 6.
Claro, un par de mesecitos más
sí,
de lo que
sería lo
tiene
ideal,
consumido.
Sí.
Bueno, pues tenemos una segunda.
Buenos días. El año pasado recibí una herencia de una hermana. Se lo comuniqué al SEPE y me han llegado 2 cartas con la misma fecha. Una, que me suspenden la ayuda y la otra que me lo siguen concediendo. No sé a qué atenerme. Y lo cierto es que no sé a quién llamar porque a todos los teléfonos que llamo están comunicando a ver si me podían ayudar. Y si es así, que me lo han suspendido porque parece ser que me paso de lo que es el tope del salario mínimo interprofesional, los cálculos que... ¿Cómo puedo saber cuándo estoy en condiciones de volverlo a pedir? ¿Qué cálculo se hace y durante cuánto tiempo? ¿Vale? Muchas gracias.
Esto es interesante, Clara, sobre todo la segunda parte. Es decir, una vez que se suspende...
A ver, es interesante todo porque quiero aprovechar ya la ocasión que estamos aquí para decir a la gente que cuando recibe una herencia tiene que ir a comunicarlo en el mes en que recibe la herencia. O sea, cuando se haga la partición y la adjudicación de la herencia es cuando tienen que ir a comunicarlo al SEPE. No cuando se refleje en la declaración de la renta ni nada. O sea, tiene que ser en el momento
claro.
en que uno pasa a ser propietario de lo que antes no tenía. ¿Vale?
Claro.
Que es cuando se produce su incremento patrimonial exactamente. En principio, los inmuebles no afectan mucho, porque se coge el valor catastral, en fin, prácticamente, vamos, hace falta que heredes un inmueble que valga mucho dinero. Pero de todas maneras, comunicarlo. Lo que sí que computa, el dinero que a uno le pagan en efectivo, pues claro, con tal, en cuanto supere nada, los 712 euros contando con todo lo demás, ya superaría la persona ingresos ese mes. Con lo cual, si una persona, imaginad, por ejemplo, percibe 50.000 euros, bueno, pues ese mes no cumple el requisito, con lo cual se le ha de suspender ese mes y a partir del mes siguiente ya podría reanudar. Porque ya no, ese mes siguiente ya no va a percibir 50.000 euros. O sea, ya tiene sus ingresos normales. Más lo que le rente, si tiene metido los 50.000 euros, los ha metido en una cuenta, pues tendrá que llevar un justificante de que no le van a pagar nada porque ahora mismo no te pagan nada de intereses. Claro. O sea, le computaríamos como ingreso mensual a partir del mes siguiente lo que le rentara ese dinero. Que ahora mismo, pues es que, bueno... Pues nada, vale. Porque si lo invierte en comprar acciones, pues no lo ha gastado. Y si lo invierte en meterlo en una cuenta, si lo deja en una cuenta corriente, como no renta nada, pues al mes siguiente se le reanudaría la prestación. Entonces, a esta persona en concreto le han mandado dos cartas, porque una, le comunicaron la baja porque superaba ese mes, y en la otra carta se le dice que como una vez pasado el mes... Como lo han hecho con retraso, ya se lo han hecho de oficio la reanudación. Pero vamos, que no es así, ¿eh? O sea, no es así como funciona. Vale. Tiene que ir la persona a comunicar que ha recibido la herencia y tiene que ir a partir del mes siguiente la persona otra vez a solicitar la reanudación. Cuando cumpla un mes exacto desde la fecha que adquirió el bien de que se trate. Vale. Esta persona ahora mismo no cobra, porque ¿qué pasa? Que como hay un mes, esta persona ha seguido cobrando todos los meses igual, hasta ahora, todos los meses. Pero claro, al hacerle la regularización, hay un mes que no tenía que haber cobrado. Ya. El mes que recibió la herencia, con lo cual ahora mismo este mes no lo cobra, porque lo debe al SEPE, porque lo cobró en su día, y entonces, pero ya en mayo cobrará el mes de abril completo.
Perfecto.
¿Vale?
Pues tenemos una tercera pregunta para abrir boca.
Hola, mi nombre es Maridet, fui despedida, mi contrato laboral cesó el 26 de febrero del 2021. Lo que quiero saber es si mi solicitud de prestación ha sido tramitada una vez la empresa me ha dado de baja, ya que no sé si debo ir a solicitarlo presencialmente o si este trámite ya ha sido resuelto. También es cierto que he recibido una carta del SEPE con la resolución de la prestación. ¿Me podrían aclarar esta duda, por favor? Gracias.
Bueno, vamos a intentar aclarársela.
A ver, pues sí, se la vamos a aclarar. Esta persona ha cometido el fallo garrafal de no solicitar la prestación. Claro, esta persona primero estuvo en un ERTE. Ya se sabe que cuando los trabajadores están en ERTE no tienen que solicitar porque es la empresa la que hace la solicitud colectiva. Pero en el momento que a uno le despiden o se le acaba el contrato, ya se le vuelve a aplicar las reglas normales y corrientes de toda la vida. Que la persona tiene que inscribirse como demandante de empleo, o sea, apuntarse al paro como parado, como desempleado, como demandante de empleo, y tiene que solicitar su prestación en el plazo de los 15 días hábiles. Y esta persona, pues como ha estado cobrando el ERTE anteriormente, pues se habrá pensado que no tenía que pedir, pero sí lo tiene que pedir y ahora está fuera de plazo. Como pasa con la primera que habíamos hablado, porque desde el 26 de febrero tenía 5 días de vacaciones, con lo cual a partir del día 6 de marzo tenía que haber solicitado la prestación. Estamos ya a 19 de abril, pues fijaros si han pasado los 15 días hábiles.
Claro.
Está fuera de plazo. Entonces, o solicita la prestación fuera de plazo, pero ya le digo que le van a consumir tantos días como hayan transcurrido de cuando le hubiera nacido el derecho de haberlo pedido en su día, que es el 6 de marzo, hasta hoy, o sea, todo ese tiempo se le va a consumir. Y la otra opción que tiene es volverse a colocar y cuando cese, pedir la prestación en el plazo de los 15 días hábiles.
Perfecto. Pues un dato muy importante que nos acaba de recordar Clara, que no es lo mismo la prestación por ERTE que la solicita la empresa, que la prestación por desempleo porque nos han despedido o se ha terminado el contrato o lo que sea, que en ese caso somos nosotros los que tenemos que hacer
ya deja de aplicarse. Esto de los colectivos es solamente para lo del COVID y los ERTEs. Lo demás tiene que ir cada trabajador individualmente.
Perfecto. Pues Clara, enseguida volvemos contigo. What I want.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra.
Este miércoles, los candidatos a la presidencia del Gobierno a la Comunidad de Madrid debaten en Onda Madrid y Telemadrid.
¿Qué programas presentan?
¿Se subirán los impuestos?
¿Qué políticas sociales defienden?
¿Con quiénes están dispuestos a formar gobierno y con quiénes no?
Preguntas y respuestas en el primer debate de candidatos a la Puerta del Sol.
Este miércoles, desde las 7 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada, el previo al debate, el debate y las conclusiones posteriores en un programa especial en Onda Madrid con David Junquera. Las elecciones se siguen en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Yo recuerdo que estábamos casi recién estrenados aquí en Onda Madrid, los de Madrid Trabaja, que contactamos con la empresa de la que vamos a hablar a continuación, porque en aquel entonces organizaban un curso para maquinistas de cara a incorporarse a lo que algunos han titulado como la Renfe Alemana, que en realidad es una empresa que se llama, lástima que no esté Andrea por aquí, que es la que controla el alemán, pero Deutsche Bahn se debe llamar, muy parecido al banco, pero bueno, en fin. La cuestión es que ahora organizan otro proceso de selección para otro tipo de personal, que nos va a aclarar Carlos Aldaña, que es el director de Recursos Humanos de Transfesa, que es la empresa a la que me refería. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo
bueno,
estáis?
Pues encantado de hablar con vosotros. Yo recuerdo la otra vez que se lió la mundial con la oferta de los maquinistas de tren, ¿no? Porque
sí.
Además ofrecíais un curso que normalmente, ya la semana pasada hablamos con los responsables de Renfe, cuesta 20.000 euros aproximadamente,
sí,
y en vuestro caso era gratuito para aquellas personas,
sí,
que quisieran trabajar en Alemania, ¿verdad?
Sí, 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 sí. En aquel caso era gratuito. Entonces bueno, sí hubo pues una barbaridad, muchísimos candidatos.
Y ahora amenazáis con que suceda algo parecido, aunque en este caso no estáis buscando maquinistas, sino otro tipo de personal, ¿verdad?
Sí, sí. En este caso estamos buscando personal de tierra para maniobras ferroviarias, que es diferente de la posición de maquinista.
¿Pero qué es el personal de tierra para pues mira, maniobras?
El personal de tierra para maniobras es pues el personal que está trabajando en la playa de vías, gente que trabaja con los trenes dentro de lo que es el patio de maniobras, que comprueba la seguridad de la carga en los vagones, hace el control de agujas, colabora en el enganche y desenganche de los trenes. Hace un trabajo principalmente muy físico, al aire libre, pues de ese tipo de cosas, sobre todo colaborar en las maniobras de los trenes, en fin, pues ese tipo de cosas.
Pero tienen que tener una preparación, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de un trabajo también bastante especializado.
Sí, hombre, tienen que tener una formación. Nosotros esa formación se la damos, es decir, no estamos buscando gente que tenga experiencia previa, aunque si la tienen, hombre, pues obviamente es mucho mejor. Lo que estamos buscando es gente que hable alemán, que esté dispuesta a irse a Alemania y sobre todo que le atraiga un trabajo que va a ser principalmente físico y al aire libre.
Claro.
Una vez pasado el proceso de selección, el curso de formación allí en Alemania, ese ya se lo damos nosotros y también se lo remuneramos.
Bueno, eso es importante porque las personas seleccionadas tendrán que irse a Alemania y estar en ese curso durante un tiempo, pero que es un curso remunerado.
Sí. El curso, las personas seleccionadas tendrán que irse a Alemania. La formación es íntegramente en alemán y dura 4 meses. Durante esos 4 meses la remuneración son 2.400 euros brutos mensuales.
Bueno, y luego evidentemente no se van a la aventura, es decir, que ese curso, si todo va bien, termina en un contrato.
Ese curso acaba en un contrato, el contrato como personal de tierra para maniobras ferroviarias con Deutsche Bahn, que es la sociedad que los contrataría, y la remuneración son 2.600 euros brutos mensuales.
Bueno, no sé yo si es mucho dinero para vivir en Alemania.
Bueno, eso es verlo. En principio sí que son salas de mercado,
ya.
Con lo cual con ese dinero sí que puedes vivir.
Bueno, pues ¿qué características, si no tienen que tener experiencia, qué características tienen que tener las personas que quieran optar a este puesto? Ya nos has dicho alguna, como que sepan alemán, pero seguramente habrá más.
Pues tienen que tener una formación mínima, unos estudios mínimos de la ESO. Y luego, sobre todo, un nivel de alemán B2, un nivel medio-alto de alemán demostrable. Es decir, tienen que pasar una prueba de inglés online de alemán en la primera fase del proceso de selección y luego allí en Alemania tendrán que pasar otra prueba de alemán. Es decir, tienen que tener un nivel de alemán medio-alto que les permita manejarse bien porque todo va a ser en alemán.
Bueno, esto va a ser la principal criba, ¿no?
Sí. Sí, ese es el principal escollo que tenemos, el nivel de idioma.
Porque no hay tantos españoles que
no
hablen alemán y mucho menos a ese nivel.
Hombre, hay, sí que hay, pero...
Nosotros tenemos a una, ¿eh? O sea, ya te digo yo. O sea, aquí, desde luego, yo creo que estamos por encima de la media, porque de un equipo de tres, una tiene un nivel bastante alto de alemán, con lo cual estamos hablando de un 33%.
Sí, bueno, pues oye, es un buen porcentaje.
Bueno, de cualquier manera, ¿qué tienen que hacer aquellos oyentes que puedan estar interesados en esta oferta para participar en el proceso de selección?
Pues mira, muy sencillo, o bien nos mandan el currículum a la dirección currículum@transfesa.com o bien entran en LinkedIn, en nuestro perfil de empleo de Transfesa, y ahí está colgada toda la información. Y está colgada todos los datos de a dónde tienen que mandar el currículum. Una vez que nos envíen el currículum, nosotros lo vemos y en caso de que lo consideremos idóneo, pues tendrán una primera entrevista telefónica y a continuación un test online en alemán. Si todo va bien, después de esa fase ya pasan a la siguiente fase, que es la realizan nuestros compañeros de Deutsche Bahn desde Alemania y ya es todo en alemán.
Vale. ¿De cualquier manera hay un plazo determinado para que se puedan apuntar?
No. Tenemos el plazo de solicitudes abierto. Lo que pasa es que, bueno, estamos buscando 15 plazas. 15 y obviamente plazas. En el momento en el que cubramos las 15 posiciones, pues cerraremos la recepción de currículos. Entonces, si alguien está interesado, pues que cuanto antes nos envíe el currículum para que lo podamos meter en el proceso de análisis.
Que no tarde mucho, por tanto, la persona, ¿no?
Efectivamente, sí.
Perfecto, pues Carlos Aldaña, un placer, muchísimas gracias y seguimos en contacto para futuros procesos de selección que tengáis.
Un placer y que tengáis buena tarde.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y seguimos con Clara Martínez, que la tenemos al otro lado. Clara, sigues por ahí, ¿verdad? Hola, Clara. A ver, que parece que tenemos...
Aquí estoy, perfecto.
Bueno, Clara, pues vamos y estás preparada con la siguiente de las consultas.
Venga, muy
¿vale?
bien, fenomenal.
Venga, pues vamos a ello.
Buenos días. Mira, yo quería exponer mi caso, a ver si me podéis explicar dónde puedo ir o dónde, qué puedo hacer. En enero envié la solicitud para cobrar mi paro. Resulta de que me mandaron la carta, que estaba concedida y que la cuantía que iba a cobrar, y hasta ahí todo bien. Bueno, pues estamos a día de hoy, no me han hecho ni un solo ingreso. Me meto en la vida laboral y pone que estoy cobrando la prestación. Llamo por teléfono, no me lo coge nadie, mando email, me dice que no se puede entregar, otros directamente no contestan, se ha enviado, lo he intentado de todas las formas posibles y no, ninguna contestación, no hay citas disponibles y me gustaría saber si hay alguna manera o algo de que me puedan contestar o que me puedan decir qué pasa.
Bueno, vamos a ver qué pasa, Clara.
Pues pasa, a ver, yo he estado indagando un poco esta persona y el problema que tiene es que, a ver, una información para todo el mundo. Si una persona recibe la resolución y en la resolución se ve que le van a pagar, por ejemplo, imaginaos que hoy, no sé ni a qué día estamos, a 19 de abril. Si yo recibo hoy una resolución que me van a pagar desde el 14 de, a partir del 14 de marzo y el día 10 del mes que viene no cobrará, pues tengo que ya rellenar una presolicitud o lo que sea para decir que no he cobrado. La resolución solamente se emite, solamente se manda cuando se ha reconocido la prestación. Luego no es lógico que a uno reciba la carta y luego no cobre nada. Entonces, en esos casos, para que no vaya pasando el tiempo, pues que la persona ya presente una reclamación a través de las presolicitudes, que diga, he recibido la resolución pero no he cobrado, para que por lo menos lo vean y vean lo que puede pasar. Esta persona en concreto, pues me da la sensación de que debe tener algún problema en el banco, porque se le ha pagado el mes de enero, no fue a cobrar, vamos, no lo retiró de la cuenta, en el mes de febrero tampoco, ni en marzo, y entonces ya se le ha bloqueado la cuenta. Porque si una persona, no sé cómo decirlo, si se emiten varios recibos a una cuenta que uno no sea el titular, que sea, por ejemplo, un autorizado, pues eso no, eso se quedan como bloqueados. Y entonces, bueno, pues ahora mismo se le está pagando la prestación, pero la tiene bloqueada. Yeah. Entonces, es urgente que a través de Internet, porque si no hay otra manera de hacerlo, pues que presente una presolicitud y en ella haga constar dos cosas. Primero, quiero que coja un bolígrafo, por favor, o que se acuerde lo que voy a decir.
Y si no, luego lo tiene grabado, sí. Perdona, Clara, en sí. La página web de Madrid Trabaja. O sea, que si no vale, le ha dado tiempo,
vale.
Que...
Vale, venga. Que solicite el levantamiento de la clave de impago 3, que él no sabe lo que es, pero nosotros ya sí. Vale, que es cuando una cuenta de una persona, el dinero está ahí bloqueado. Seguramente es porque la cuenta corriente que nos ha dado... esta persona no sea la titular, y si no es titular no lo puede cobrar ahí. Entonces, que también de paso que digan que levante la clave de impago 3 y además que nos comunique el banco del cual sea la persona, el banco no, el IBAN entero, sí, la cuenta entera, sí, de la cual la persona sea titular. Vale.
Perfecto. Pues...
Esto ha habido el problema con el banco. Esto, el problema ha sido el banco, porque los recibos sí que se le han ido pagando. Lo tiene pagado, vamos, pero bloqueado desde el 16 de enero.
Vale, pues hay que tenerlo en cuenta, no solamente ella, sino otras personas que puedan estar en sus mismas circunstancias.
En su misma situación. Sí, si a una persona recibe la resolución, pero luego no cobra, pues entonces que revise a ver si tiene bien el banco bien. O puede ser el problema de que no sean titulares de la cuenta. Entonces
muy bien.
Se retiene, se queda ahí como bloqueado.
Quinta pregunta.
Hola, buenos días. Presenté el subsidio por desempleo el 8 de octubre y cuando me llamaron me dijeron que en vez de corresponderme 21 días por los días que había cotizado y no había llegado al año, que solo me correspondían 6 al menos que me fuera a vivir con el padre de mi hijo, le demandara o fuera a una notaría. El 29 de diciembre presenté el padrón, después de estar hablando con el padre de mi hijo, para que yo no perdiera esos 15 meses que todavía me correspondían por mi subsidio de desempleo. Desde diciembre he puesto una incidencia, he mandado un correo a la oficina de Moratalaz y aún así pues también una reclamación sin saber nada.
Bueno, pues ¿qué le podemos decir,
pues,
Clara?
A ver, yo creo que aquí ha tenido que haber un error de entendimiento, porque no me parece posible que en una oficina de prestaciones a una persona se le diga que tenga que ir a vivir con el padre de su hijo. Me refiero, esa información no puede ser. Lo que sí es posible que le hayamos dicho es que como no convive con el padre de su hijo, entonces esta persona ha solicitado un subsidio. Como ha trabajado menos de un año, según nos ha dicho, no tenía derecho a prestación contributiva, pero sí tenía derecho a un subsidio. Y la duración del subsidio es, si no tuviera responsabilidades familiares, 6 meses, y si sí que tiene responsabilidades familiares, pues de 6 en 6 hasta un máximo de 21. Parece ser que ella ha cobrado 6 meses, que son sin responsabilidades familiares, pero que ella quiere acreditar como que tiene de responsabilidad familiar a un hijo. Entonces, para que pueda acreditar a un hijo como responsabilidad familiar, tiene que acreditar cuáles son los ingresos de la otra parte, del otro progenitor, lógicamente, porque al hijo no solamente lo tiene que atender ella, sino que los dos progenitores vienen obligados al mantenimiento. Entonces, esta persona se le habrá solicitado, puesto que no convive, porque le habrán preguntado, ¿usted convive? Pues mira, no convivo. Pues entonces, como no convive usted, pues tiene que acreditar la pensión de alimentos que el otro progenitor le pasa a su hijo, para ver si esa pensión de alimentos es o no superior al 75% del salario mínimo. Porque en el caso de que superara, entonces imaginaros que el otro progenitor, vamos a suponer que le paga todos los meses al hijo 750 euros, bueno, más de 712,50. En ese caso, este hijo ya no sería una carga para ella, puesto que ya tiene rentas que superan el 75% del salario mínimo interprofesional. Entonces, eso es lo que se le habrá pedido, que acredite la pensión alimenticia que el otro progenitor le da a su hijo. Pero vamos, que se vaya a vivir con el padre, pues no creo yo que sea
no es la solución,
que nadie
luego.
Le haya dicho que se vaya a vivir con él. Lo que pasa que sí que tiene, que si quiere un subsidio con responsabilidades familiares, tiene que acreditar esas responsabilidades. Entonces, tampoco es cuestión de que se empadrone con el padre de su hijo, porque eso sería un fraude si no están viviendo juntos.
Ya.
No, o sea, me sí. refiero, se trata que le habrán dicho, no, si usted no convive, si convivieran, pues entonces tendrían que llevar la nómina de él para ver lo que gana y a ver, se repartiría, si no están casados ellos dos, se repartiría lo que gana la pareja entre él y el hijo y a ver a cuánto tocan a cada uno, a ver si es carga o no. O sea, no. Si estuvieran viviendo en la misma casa... porque vivieran, no porque le hayamos dicho nosotros que se vayan a vivir juntos, si vivieran en el mismo domicilio tendría que acreditar que viven en el domicilio y además la nómina del otro progenitor para ver lo que gana. O sea, se trata de acreditar que este hijo que quiere acreditar como responsabilidad familiar realmente es responsabilidad.
Vale.
Entonces, si viven la nómina del padre del otro progenitor, vamos, y en el caso de que no haya convivencia, pues el justificante de la pensión de alimentos que le tiene que pasar el otro progenitor.
Perfecto, pues vamos con la última, con la sexta.
Hola, venga, buenos días. Quería saber por qué solicité la prestación por desempleo ahora en marzo, pero me había quedado desempleada en diciembre. Volví a trabajar en enero y febrero. Volví a quedar desempleada y otra vez hice la presolicitud en marzo. Y he visto que hoy me han ingresado en el banco 492 euros. Pero estaba pendiente el mes de diciembre, que era casi completo, parte de enero y casi todo el mes de marzo. Y solo me han ingresado 400 euros. Quería saber por qué tampoco y por qué no me han ajustado el paro a un trabajo donde haya cotizado más. Porque es que el último trabajo que tuve anterior a ese era de media jornada, pero yo había cotizado mucho por jornada completa. Y porque me han escogido solo el de media jornada, o sea que es un pago muy poco, porque necesito cobrar el paro por los trabajos que haya cotizado jornada completa.
Bueno, Clara.
Mira, sí, os cuento. En cuanto a la cuantía, hay que tener en cuenta que uno cobra lo que haya trabajado, o sea, para calcular la cuantía de la prestación, el porcentaje de parcialidad, se tiene en cuenta la media ponderada de lo que la persona haya trabajado en los últimos 180 días anteriores a la fecha de la situación legal de desempleo. Y entonces con esa parcialidad es con la que se reconoce la prestación y con la que va a cobrar esa prestación durante todo el tiempo. O sea, imaginaros una persona que en el último año ha trabajado el 50% de la jornada. Pues entonces a esa persona le ponemos en media ponderada el 50%. ¿Qué significa eso? Que como máximo va a cobrar el 50% de las cuantías máximas de las prestaciones que hay. ¿Por qué? Porque ha trabajado durante los últimos 180 días el 50% de la jornada. Entonces, si esta persona suspende la prestación, por ejemplo, porque se coloca la jornada completa, pues la suspende, pero cuando la reanuda, sigue cobrando la prestación tal y como la tenía, con su 50% de parcialidad. Hasta que no agote la prestación, va a seguirla cobrando tal cual está, porque ella, ese tiempo nuevo que trabaje, se le guarda para un futuro, pero está reanudando la prestación vieja que tenía en sus mismos términos que se le reconoció. Uh-huh. Vale, perfecto. Entonces, esta persona si tiene, aunque se haya, porque esta persona sí que he visto que está cobrando la prestación con la media ponderada del 50%, que si ella cuando pidió la prestación en los últimos 180 días no había trabajado todos al 50%, sí que debería presentar una reclamación previa diciendo, me están aplicando la media ponderada del 50% cuando yo, por ejemplo, solamente trabajé el 50% durante los últimos dos meses, pero en los anteriores trabajé la jornada completa, con lo cual la media ponderada tendría que ser superior, ¿vale? En ese caso, que a través de una presolicitud que diga que la media ponderada que le estamos aplicando está mal. Pero vamos, que a lo que voy, cuando a uno le reconocen una prestación con una media ponderada, que ya os digo que afecta a los topes, si una persona, vamos por ponerle a grosso modo, si una persona como máximo puede cobrar, me lo voy a inventar la cantidad, 1.400 euros, imaginaros por sus circunstancias familiares y tal, si ha trabajado la jornada completa, como máximo puede cobrar 1.400 euros, si en los últimos 180 días ha trabajado el 50% de la jornada de media, pues como máximo podría cobrar 700 euros.
Claro.
Esta prestación de 700 euros la va a cobrar de 700 euros hasta que la agote, aunque la interrumpa de vez en cuando porque se coloca a jornada completa, pero una vez que la vuelva a reanudar, vuelve a su cuantía y a lo que es esta prestación.
Claro.
Vale. De todas maneras, esta persona también le quiero informar que ha cobrado poquito porque se le ha pagado solamente del 5 de diciembre al 14 de enero.
Vale.
Porque luego el día 15 de enero se colocó precisamente jornada completa. Y bueno, le falta por pagar todavía del 5 al 14 de marzo, del 19 al 30 de marzo, más del 1 al 13 de abril, que no sé si esto último lo habrá vuelto a pedir. O sea, ella cada vez que finalice el trabajo tiene que volver a solicitar la reanudación. Vale, pero bueno, que en las otras reanudaciones, la reanudación de marzo está sin mecanizar todavía. O sea, bueno, que se la mecanizarán en este mes.
Perfecto. Supongo. Pues ¿vale? Clara, muchísimas gracias. Y hoy te damos...
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros.
Libre un poquito antes y recupérate, ¿eh?
Venga, muy bien. Yo ya me despido porque a ver si como, ¿vale?
Venga, pues a comer. Venga. Que aproveche.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes cerramos la jornada 35 en segunda división. A las 7, en el 106 de la FM, Leganés Ponferradina.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos gratuitos que también te pueden ayudar a mejorar tus posibilidades de obtener un puesto de trabajo. Empezamos por un curso de inglés B2.
Son 240 horas de formación que se imparten en el Centro de Formación de Tecnologías de la Información de Getafe. El objetivo, mejorar las competencias lingüísticas y pragmáticas de la lengua inglesa a nivel intermedio. Está prioritariamente dirigido a trabajadores en situación de desempleo.
Curso de prepara tu currículum para conseguir entrevistas de trabajo.
Una formación que se desarrolla esta semana, el miércoles y el jueves, que está organizada además por el Ayuntamiento de Alcobendas. Se requiere estar inscrito en la Bolsa de Empleo de este municipio para acceder a este taller en el que puedes aprender herramientas para elaborar un buen currículum.
Curso de creación, programación y diseño de páginas web.
A través de 40 horas de duración aprenderás a crear y programar páginas web, así como el uso de herramientas tecnológicas desde Frontpage, HTML, Dreamweaver hasta Photoshop. Está dirigido a trabajadores ocupados y también desempleados que estén dados de alta en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid.
Curso de gestión de finanzas personales.
Terminamos con una formación online dividida en 4 módulos para aprender desde la educación financiera, rentabilidad, factores y mercados hasta cómo estructurar planes de pago de préstamos. Se inicia el próximo 17 de mayo y la puedes estudiar vía Miriadax.
¿Qué te interesa? Ya sabes, búscanos en Google como Madrid Trabaja. Ahí te aparecerá nuestra web en primer resultado de búsqueda. Pincha sobre ella y están los cursos de formación de este 19 de abril.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vamos a cerrar con dos nuevas oportunidades de empleo. La primera de ellas para farmacéuticos y nos situamos en Noruega. Está gestionada por la red EURES y tenemos a su consejero, a uno de ellos, Rafael Pérez. Rafa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué
pues,
tal?
Pues muy bien, encantado de saludarte.
Igualmente.
Después de esta pausa del COVID, ¿no? Ya parece que se vuelven otra vez a reactivar las ofertas de empleo en otros países de Europa.
Sí.
Y particularmente en los nórdicos, que son los que llevas tú, ¿no?
Sí. Bueno, no ha habido realmente un parón, digamos, a cero, pero sí que ha bajado bastante, como es lógico, uh-huh. el movimiento.
Bueno,
y ahora pues, parece que vuelve la cosa a estar más animada.
Bueno, pues hablamos de esta oferta dirigida especialmente a farmacéuticos en Noruega. ¿Qué es lo que se ofrece desde este país?
Bueno, la oferta está nos la ha presentado directamente la empresa, que es la mayor empresa como cadenas de farmacia, como franquicias de farmacia en toda Noruega, se llama Apotec 1. Y bueno, se trata de trabajar en farmacia comunitaria, es decir, atendiendo a la gente. No es en gran laboratorio o cosas de estas, sino más bien lo que hace el farmacéutico, las prescripciones normales que se hacen en una comunidad, ¿no? Hay bastantes puestos, de momento tienen vacantes 15 puestos y bueno, y están especialmente interesados en los farmacéuticos españoles porque saben que tienen muy buena formación.
Claro.
Entonces nos han pedido los compañeros de la red Eures Noruega que hagamos un esfuercito especial en difundirla, y en ello estamos, y te agradezco mucho que me llames porque así esto colabora o a que se haga pública.
Perfecto. ¿Qué requisitos necesitan las personas interesadas?
Pues tienen que ser tener máster en farmacia y tener un nivel de inglés cercano al B2, es decir, intermedio alto. No es necesario, por supuesto, que tengan reconocido el título allí, porque luego los trámites de reconocimiento se iniciarían en el momento en que la empresa está interesada en el candidato, ¿de acuerdo? Las condiciones salariales son muy buenas. En cuanto a experiencia, piden preferentemente que se tenga experiencia en farmacia comunitaria, pero yo entiendo, y lo digo por experiencia, que esto no va a ser si no se tiene experiencia previa, pero se tiene motivación, se tiene sobre todo el idioma necesario y los estudios correspondientes, pues la persona pasará a la siguiente fase, que sería un curso online de noruego, porque claro...
Tienes que atender al público. Aunque
Que atender al público.
Allí hablan todos inglés, pero también les gusta ser atendidos en su idioma, como es natural.
Exactamente. Entonces, tampoco hay que tener un nivel de noruego para empezar, lógicamente, de bilingüe, ni muchísimo menos, pero sí tener suficiente nivel como para poder atender. Pues digamos, a lo mejor entre B1 y B2 sería suficiente.
Claro. Perfecto.
El curso de noruego es muy probable que tenga ayudas públicas, con lo cual es probable que no sea muy gravoso, y casi enteramente se haría online,
claro,
como ahora se están haciendo. Entonces, pues yo animo sobre todo a la gente, a los farmacéuticos que tengan interés en viajar, en descubrir nuevas tierras y que les atraiga esta tierra nórdica, porque lo importante en estos casos, cuando una vez se cumplen los requisitos del trabajo, pues es la motivación y las ganas de moverse para allá.
Perfecto, pues ya saben los oyentes que en la página web del SEPE tienen un apartado, la red Eures, que si pinchas sobre él te aparecen los diferentes países, si pinchas en Noruega tendrás acceso, lo digo porque siempre para enviar el currículum a través de la radio es complicado dar direcciones y todo eso, y es mucho más fácil darles esta ruta. Y no obstante, colgaremos en Madrid Trabaja, en la página web de Madrid Trabaja, la información con el enlace directo para que tengan todos los detalles. Rafael Pérez, un placer, muchas gracias.
Pues encantado, y hasta pronto. Un saludo. Hasta luego.
Ha costado, pero estábamos interesados en un proyecto que va a comenzar en septiembre en la Comunidad de Madrid, en Torrejón de Ardoz. Se llamaba antes Open Sky, pero ahora se va a llamar Oasis Madrid. Es un complejo de ocio que, como digo, va a generar 1.500 puestos de trabajo. Así que vamos a hablar con el presidente de la compañía impulsora, que es Falsburg, y él es, yo no sé, lo voy a castellanizar el nombre, es Rafael Martín. Rafael, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Eres francés, inglés?
Soy, bueno, noruego no. soy medio español, medio francés. Bueno, soy de sangre española. Ah. Mi padre huyó a Francia hace mucho tiempo y no, yo nací en Francia.
Entonces, el apellido es perfecto, es Martín. Porque sí, eso, aunque eso, los franceses te lo pronunciarán de otra manera, pero...
Martin,
sí, por eso. Es que yo tenía ahí la duda, digo, depende de si es francés, es inglés o español, o de origen español, como es tu caso, digo, pues lo pronunciamos de una manera diferente. Bueno, son 1.500 puestos de trabajo y todo el mundo está expectante por saber cuáles van a ser los perfiles que vais a necesitar.
Bueno, sí, son 1.500 puestos de trabajo por lo menos. Pero es que perfiles no te puedo definir eso exactamente porque tenemos unos 120 locales distintos de entre cuales 30 restaurantes, entonces y lo demás tiendas, sitios de ocio, cines, bolera, karting y por supuesto tiendas de moda. Vale. Pero los perfiles son muy muy variados, sí.
Pero los procesos de selección, entonces, entiendo que los desarrollará cada una de esas empresas que nos has citado.
Sí, pero vamos a meter en marcha ya mismo un programa de fichaje para las 1.500 personas con una empresa especializada que se llama MV Executive Search. Sí. Y buscando a los perfiles de cada de los inquilinos. Sí. y buscando la gente adecuada.
O sea, que va a ser una consultora externa la que se ocupe de esto.
¿Cómo?
Una consultora externa.
Eso, una consultora externa. Eso fue mi compromiso con el alcalde de Torrejón de Ardoz, sí. Ignacio Vázquez, y le dije que íbamos a ayudar a lo máximo la gente... viviendo alrededor del centro, por supuesto.
Vale, porque vosotros, hombre, algún personal para la, digamos, la parte de coordinación de todo el complejo sí que necesitaréis, ¿no?
Sí, son pero muy poca gente, porque un centro como este vive con unas 20 personas, muy especializadas.
Vale. A través de la web de Oasis Madrid, ¿en algún momento vais a publicar las ofertas?
Claro, por supuesto. Vale. Ya mismo.
¿Ya mismo lo vais a hacer?
Sí.
Vale. Sí, porque me imagino que, claro, el proceso de selección tiene que ser...
En la página web habrá un link. ¿Sí? Para cada puesto de trabajo y cada uno podrá ir a dar su currículum y nosotros contactaremos con la gente.
Vale, perfecto. Pues nos has dado una pista enorme para la gente que busca trabajo. Sí. Ya más o menos nos has dicho qué tipo de empresas, con lo cual también nos podemos imaginar qué tipo de profesionales van a necesitar. Y nada, pues Rafael, un placer. Y ya cuando tengamos ofertas concretas y demás, pues volvemos a hablar, si te parece, ¿vale?
Con mucho gusto. Gracias.
...1.500 puestos de trabajo como mínimo, ha dicho Rafael Martín. Así que con esta buena noticia vamos a saludar a nuestro becario a los 60. Chompa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Pues qué buena noticia, ¿no? 1.500 sí. Puestos de trabajo. Yo también tengo una buena noticia.
A ver, cuéntame.
Parece que las ayudas del Plan de Recuperación Europeo ya están aquí.
¿Dónde?
Y están en esta semana que estrenamos hoy o la que viene, se van a empezar a materializar. Lo que pasa es que las van a distribuir las comunidades autónomas, con lo cual yo, todos mis compañeros autónomos, les diría que estén muy, muy atentos a los boletines oficiales de la comunidad, en este caso de la Comunidad de Madrid, que es donde se van a especificar, pero son ayudas que se van a abrir más allá de la hostelería y de la hotelería, se van a todo tipo de comercios. Son ayudas que pueden llegar incluso hasta los 200.000 euros por comercio. Entonces, me parece A ver, me imagino que será un trámite burocrático farragoso, pero bueno, parece que están aquí, con lo cual no me parece una muy buena noticia. Eso sí, un par de cositas.
Muy breves.
Para poder acceder tienes que estar al día de tus pagos con la Seguridad Social y tener en cuenta que en la próxima declaración de Hacienda las vas a tener que declarar. No las tienes que devolver porque serían ayudas directas, pero sí declararlas.
Bueno.
Entonces, bueno, tenerlo en cuenta y que la gente esté atenta a los boletines oficiales de cada comunidad autónoma.
Y a Madrid trabaja Rafa iba a decir, como acaba de hablar con dos Rafas. Chompa, que nos tenemos que marchar, muchas gracias.
Sí, nada, vosotros, un abrazo para todos.
Nada, que están aquí los compañeros de los servicios informativos esperando a que les dejemos, que es su turno para mantenerte informado de la actualidad en la comunidad. Hasta mañana.